Escuchando la primera lectura, me imaginaba lo que pasaría si Jonás viniera en nuestros tiempos a Floresville o a San Antonio predicando este mensaje. En 40 días, Floresville, San Antonio será destruido. Tal vez algunos se acercarían y le preguntarían, ¿dónde están las pruebas? Dame la evidencia de esa aseveración. Tal vez lo arrestarían por perturbar el orden público, o tal vez lo demandarían por decir cosas políticamente incorrectas. Pero yo creo que la gran mayoría de la gente lo escucharía y no le daría importancia. Es un loco más caminando por aquí, una teoría más entre tantas otras. Tenemos varios peligros en cómo se refleja la religión el día de hoy, en nuestros tiempos. Uno de ellos es que la religión se ha privatizado. La religión se ve como algo que nosotros hacemos cuando no tenemos otra cosa más importante que hacer. Algo privado que la gente hace detrás de las puertas cerradas de una iglesia o de una sinagoga. La religión, la fe, se acaba convirtiendo en un hobby. Hay gente que practica el golf, hay gente que le gusta la baraja, las cartas, y hay gente que cree que Dios se hizo hombre hace 2000 años. Y el peligro de esto está en que se crea una cultura de que hay muchas verdades. La relatividad. Todo es relativo, la verdad es relativa. Está mi verdad, está tu verdad, y hay muchas verdades. Pero lo que el cristianismo dice es todo lo contrario. Que hay un solo Dios, que Dios se hizo hombre por nuestra salvación, resucitó de entre los muertos para la salvación eterna. Basta con que leamos el credo para ver que lo que el cristianismo asegura, son verdades absolutas. Pero también a veces nos volvemos incómodos con vivir nuestra fe fuera de la iglesia, en nuestro ámbito de trabajo, con nuestros amigos. ¿Cómo vivimos nuestra fe en estos momentos? Y es una fe maravillosa la que tenemos, ¿eh? Y mientras muchas religiones intentan buscar a Dios, en el cristianismo, Dios nos ha buscado a nosotros. No solo por medio de la encarnación, sino día a día. Dios te busca a ti, Dios me busca a mí. Te estira la mano. Otro peligro que nos encontramos también en nuestros días es que hemos domesticado a Dios. Hemos creado esta figura de un Dios que es todo amor, pero a nuestra medida. Un Dios buenecito, un Dios de peluche, un Dios que apoya todo lo que hago, aprueba todo lo que digo, incluso aquellas cosas que me lastiman a mí mismo. Incluso cultura o acciones pecaminosas que me lastiman. Dios me quiere muchísimo. Diosito me perdona. No pasa nada. Y es cierto que el Dios de la Biblia es un Dios que es amor. Pero también es cierto que el Dios de la Biblia pide conversión, conversión de corazón. No es un Dios que justifica toda nuestra vida para hacernos sentir bonito de nosotros mismos. Dios de la Biblia nos reta a la conversión, una conversión profunda de corazón. Seguramente ya se habrán dado cuenta de los muchos temas que hay en las lecturas de hoy, pero el tema predominante es el arrepentimiento, la conversión. Lo vemos en Jonás, que va a Nínive proclamando este mensaje de conversión. Los ninivitas se convierten. San Pablo también habla de la conversión y Jesús en el Evangelio. Pero hay otros temas. Está el tema del tiempo. Ha llegado un tiempo. Las tres lecturas hablan de ese tiempo. Está el tema de la urgencia. No solamente ha llegado ese tiempo, pero es urgente. Hay algo imperativo, hay algo urgente a lo que tenemos que responder. Va un ejemplo, la segunda lectura. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta, dice Pablo. Nota el sentido de urgencia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. No lo tomen literal, ¿eh? Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Se va a acabar. De nuevo ese sentido de urgencia. ¿Y por qué este hombre, muy educado, cultivado en sus tiempos, en griego y en la cultura hebraica, la ley y el Torá, por qué este hombre habla de tanta urgencia? Y es que me parece que el mundo nos presenta un itinerario, ¿verdad? El mundo nos dice, mira, esto es una vida exitosa y feliz. Naces, tienes tus baby showers, te vas a jugar fútbol, te gradúas, aceptas tu primer trabajo, te casas, tienes hijos, te jubilas con dinero, te vas a una casa de ancianos y te mueres. Eso nos dice el mundo, ¿no? Esto es una vida exitosa. Y para hacerlo funcionar necesitas dinero, necesitas encontrar la mujer o el hombre perfecto, necesitas educar a tus hijos para que te respeten, necesitas, como la vida se acaba con la muerte, necesitas tener todas las experiencias que puedas, todo el placer que puedas. Y luego se acaba en la muerte. Pero lo que Pablo refleja en sus textos, lo que el Evangelio refleja, es algo diferente a esto. Porque si la vida se acabara con la muerte, si esta es nuestra única vida, pues hay que gozarla lo más que podamos. Viajar todo lo que podamos, conocer todas las personas que conozcamos, todo el placer que podamos tener, hay que tenerlo. Y el dinero, todo el dinero que podamos para sustentar ese estilo de vida, hay que conseguirlo. Porque se nos acaba la vida, ya. Y si tu esposo, tu esposa, no te hace sentir felicidad, búscate otro. Búscate otra. Porque la vida se te va a acabar y no te puedes morir infeliz. Pero el sentido de urgencia del que habla Pablo, del que habla de Evangelio, es que esta vida no se acaba en la muerte. Que todo lo que tú y yo hacemos en esta vida nos trae la plenitud de la vida que vendrá. Una vida más llena, más plena. Entonces, tal vez las cosas a las que tan obsesivamente le doy importancia ahora no son tan importantes. Que tal vez el vivir como si solamente estas cosas le pueden dar sentido a mi vida es una mentira. Es ese sentido de urgencia de Pablo y de Cristo. Date cuenta que hay una vida más plena, hay algo nuevo. Qué maravilla de la vida cristiana. Cuando se elige un nuevo presidente, o un papa incluso, cuando se elige una figura pública, su primer speech, su primer presentación pública, habla de sus prioridades, de cómo va a ser su mandato. Entonces, si el presidente o esta figura pública habla de la creación de trabajos, o política pública, o el enfoque a los pobres, eso tomará dirección de todo su mandato. ¿Cuál habrá sido las prioridades de Jesús? ¿Cuáles habrán sido sus primeras palabras que marcaron toda su misión en la tierra? Las escuchamos en el Evangelio de hoy. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto. Lo lees en 40 minutos. Pero es el más antiguo también. De ahí salen también fuentes que sirvieron para escribir el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Y las primeras palabras de Jesús, las primeras palabras que Jesús dice, son estas justamente. Se ha cumplido el tiempo. Nota el sentido de la urgencia. Ha llegado el momento. Y el reino de Dios ya está cerca. Otras traducciones dicen, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está entre ustedes. Otra forma es verlo, el reino de Dios te está mirando a la cara, la persona de Cristo Jesús. El reino de Dios ya está cerca. Estas son las primeras palabras de Jesús. Y luego, los dos verbos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esta palabra, arrepiéntanse, en griego, metanoiate, es algo más que un simple pedir perdón. Algo que trivializamos, algo que lo hicimos a veces tan seguido, perdón, perdón. Metanoia es cambia tu manera de pensar, transforma tu mente, porque hay algo nuevo aquí que ya llegó y tu mente tiene que acoplarse a esa novedad. Muchos teólogos han escrito, bueno, ¿qué habrá querido decir Jesús con este, el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué significa reino de Dios? Se han escrito páginas y páginas sobre lo que eso puede significar. Lo que podemos saber son dos cosas. Que es algo nuevo, algo que no estaba antes de Jesús y algo que ya está después de Jesús. Es algo nuevo y algo que ya está aquí. Entonces, la conversión esta que pide Jesús en el Evangelio es algo más que un pedir perdón, es un transformar nuestra mente, a tener una nueva mente para asimilar esta novedad, esta gran novedad que es el reino de Dios. Es entonces vivir de acuerdo a este mandato de Cristo. Amigos, este mensaje de Cristo es revolucionario. Es revolucionario. Porque, como dije anteriormente, si nuestra vida se acaba en la muerte, entonces, claro, ahí quedó todo. Ya no hay nada más que hacer. Pero si no se acaba en la muerte, entonces las tragedias que nosotros pensamos que son tragedias realmente no lo son. El morir joven, el sufrir una enfermedad, el dolor, realmente no son tan trágicas si las vemos a la luz de este mensaje de Cristo. Ni siquiera la muerte será la tragedia última. Arrepiéntanse, dense cuenta, dice Jesús, de lo que está aquí. El mismo mensaje de urgencia de San Pablo. Entonces, en lugar de vivir de acuerdo a las normas, al itinerario de este mundo, en lugar de trabajar para vivir de esta manera, sabiendo que vamos a morir, Cristo nos invita a vivir de acuerdo a este nuevo orden. Y yo creo que el sentido de urgencia sale en esto. Mucha gente muere, cristianos, tal vez hasta católicos, mucha gente muere y no se da cuenta de esta novedad, de este nuevo mensaje. Mucha gente pierde la vida sin darse cuenta de cuán rica la pueden vivir con la plenitud del mensaje de Cristo. Que realmente se trata de cristificar tu vida, de cristificar todo lo que tú eres, de que tus pensamientos sean los pensamientos de Cristo Jesús, que tus palabras sean las palabras de Cristo Jesús. Tus obras, tu familia, tu sexualidad, tu trabajo, tus amigos, todo lo que tú eres, que se cristifique, que se convierta en Cristo Jesús. Entonces nos daremos cuenta del increíble, rico mensaje que es vivir de acuerdo al reino de los cielos, que ya está aquí. Con razón lo predican con tanta urgencia. Entonces el primer verbo, arrepiéntanse. Metanoiate. Y este es el segundo verbo. Cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Si nuestra fe es sincera, si nuestro creer es sincero, eso transforma nuestra vida. Los ninivitas creyeron y se convirtieron, pidieron perdón, hicieron penitencia. Si yo te dijera a ti, el mundo se va a acabar en 2 horas y te explico por qué, eso va a cambiar tu vida. Tú me crees y eso cambia tu vida. Si tú crees en el Evangelio, eso va a cambiar tu vida también. Va a cambiar todas tus relaciones, tus amistades. Cómo te ves a ti mismo, cómo ves a los demás, cómo ves a tus enemigos. Eso transforma tu vida. Y es esto a lo que estamos llamados a cristificar, por obra de la gracia de Dios, todo lo que somos. Arrepentimiento y creencia. Arrepiéntete y cree. Por último, el Evangelio habla también de cómo llamó Jesús a sus primeros apóstoles, sus discípulos. Los llamó cuando estaban haciendo lo que siempre hacen, estaban pescando. Y los llamó a hacer lo mismo que siempre hacen. Los llamó a pescar. Pero les cambió la misión. Ya no están pescando peces. Ahora están pescando hombres. De igual manera, Cristo Jesús nos llama justo en donde estamos. En tu trabajo, en tu familia, en tus amistades. Pero a tener una visión más plena. Infinita. De trascendencia. Algo que la muerte no te puede quitar. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería mi vida si no viviéramos de miedo? Si no viviéramos del miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a una tragedia, el miedo al dolor, ¿cómo sería nuestra vida? Y a eso nos llama Jesús, a sobreponernos al miedo a la muerte, al dolor, sabiendo que hay esa plenitud, que es el reino de los cielos ya presente entre nosotros. Dice uno de los padres de la iglesia, San Irineo: Gloria a Deus es homo vivens. La gloria de Dios es el hombre lleno de vida. Lleno de vida en todo lo que tú eres. Algo que trasciende las puertas de la iglesia y lo privado de la religión de hoy en día. Y se vuelve evidente, lógico, obvio. Los primeros cristianos lo entendieron muy bien. Entendían que el reino de los cielos, el reino de Dios ya está aquí. Y ellos estaban dispuestos a ir a otros países, a ir a otros pueblos y a que los mataran predicando el mensaje de Cristo. Estaban dispuestos a derramar su sangre. Estaban convencidos de que no hay amor más grande que el que da el amor, que el que da la vida por sus amigos, como dijo Jesús. Y ellos estaban dando la vida por este nuevo mensaje. Claro que dejaban el pellejo. Es esa plenitud de vida, lleno de vida, como Dios nos quiere y como Cristo nos llama a vivir su santa palabra, escrita y en misterio, a responderle con ese sentido de urgencia. Que la Virgen María nos ayude a abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón a este sentido de urgencia de reconocer el reino de Dios ya presente entre nosotros. Que ablande nuestro corazón al arrepentimiento y que le pidamos perdón para poder creer más plenamente. Sagrado Corazón de Jesús.